Hola, bienvenida a Sé Amor Mi Amor, un podcast en donde hablaremos de autenticidad, amor propio, creencias limitantes con respecto al ser mujer y distintos condicionamientos de la sociedad que nos impiden ser nosotras mismas. Mi nombre es Francisca Poluán y soy una convencida de que el cambio que necesitamos como sociedad será liberado por el despertar de la energía femenina. Es por eso que en cada episodio entrevistaré a mujeres que inspiran y que a lo largo de su vida han sido capaces de liberarse de etiquetas y condicionamientos que las estaban limitando de ser su verdadero yo y de cumplir con su misión en el mundo. Así, ojalá que al escucharlas tú también puedas inspirarte y ser la mujer que viniste a ser. Somos creadoras, somos fuente de vida, somos amor. Bienvenidas al octavo episodio. En este episodio entrevistaré a Nicola Méstica. Ella es creadora del Diván de Nicole, espacio que se encarga de brindar apoyo, contención, guía y herramientas psicoterapéuticas para incrementar el bienestar y salud mental. Hola Nicole, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Francisca.
Oye, cuéntanos a qué te dedicas, cómo es esto de esta como resignificación de la psicología.
Mira, a diario recibo pacientes en mi consulta. En este momento estoy recibiendo pacientes de manera online debido a todo lo que está ocurriendo de la pandemia y estas cosas que suceden, ¿cierto? Y me dedico básicamente a guiar, acompañar en el camino de regreso hacia ellos mismos, hacia mis pacientes, ¿cierto? A la conexión con ellos mismos, aportando bienestar, conexión y ayudando a incrementar su salud mental con herramientas concretas. Y básicamente, desde que surge el Diván de Nicole, mi idea siempre fue crear un espacio en donde mis pacientes pudieran seguir trabajando post-sesión, ¿cierto? Donde ellos en la semana pudieron acudir y seguir trabajando con diferentes temáticas que vamos viendo y trabajando en terapia, puntualmente herramientas donde ellos pudieran acceder a leer a través de post. Todo esto comienza desde la creación también del Diván en Facebook, y luego de ahí me expando al Instagram, y ya desde ahí han pasado ya 4 años. Eso más o menos como es lo que yo me dedico, entregar herramientas concretas a mis pacientes, básicamente.
Oye, ¿y cómo llegaste como a llevar la psicología a más personas? Porque en el fondo tu cuenta igual es, no es como la típica psicóloga que yo me hubiese imaginado, es como una cuenta que es más entretenida, es más cercana, llega a harto más gente en el fondo. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti o qué fue lo que te llevó a hacer la psicología un poco más cercana y no tan como el que está loco va al psicólogo en el fondo?
Eso, lo que tú dices en cuanto a la psicología, en este camino me he encontrado con mucho, ¿cómo decirlo? Como prejuicios en cuanto a la psicología, ¿cierto? Y tal de esos prejuicios es eso, o sea, como creer, tener esa concepción de que el que va al psicólogo está loco. Yo en este camino me he dado cuenta que mis pacientes en realidad no están locos, ¿cierto? Sino que son valientes. Yo siempre les digo lo mismo, valiente es quien va al psicólogo, porque hay que ser valiente para enfrentarse hacia uno mismo, querer sanar, ¿cierto? Tener esa necesidad de poder transformarse a lo largo de su vida, yendo desde el periodo de gestación a la infancia, a la primera infancia, a la crianza. En terapia hacemos toda esa revisión hasta el día de hoy, revisando heridas emocionales, revisando formas de que ellos se empezaron a vincular con sus padres desde la crianza, ¿cierto? Y desde ahí comenzar a sanar. Esto es, por eso yo les digo a mis pacientes que son valientes, porque cuesta, ¿cierto?, enfrentarse a todas estas cosas que se van dando a lo largo de la vida. Y es ahí donde yo me centro también, o sea, el poder entregarle a mis pacientes. Mi inspiración son mis pacientes, ¿sí? Yo me inspiro en ellos. Todo el material que yo comparto en este Instagram del Diván de Nicole está inspirado en lo que vamos trabajando sesión a sesión con cada uno de ellos. O sea, temas que yo voy abordando en los posts o en los podcasts, ¿cierto? Tienen relación a lo que yo hablo y lo que yo trabajo con mis pacientes. Entonces, básicamente encuentras una plataforma, ¿cierto? Un espacio en donde es fácil de entender, ¿no? No tan complicada, una psicología más accesible, en donde me he encargado a lo largo de estos años de encontrar mi sello personal también como psicóloga, porque psicóloga hay muchas. Hoy en día, esto de la salud mental, de cierta forma, gratamente se ha ido agrandando, ¿cierto? Llegando a más personas. Entonces, yo me encuentro con esto como que constantemente tengo que llegar a mi sello personal, potenciarlo, fortalecer, ¿cierto? Quién soy y mi trabajo. Esto es continuo. Yo siempre estoy tratando de entregarle lo mejor a mis pacientes y a la vez también buscando nuevas herramientas para que ellos puedan tener un proceso psicoterapéutico mucho más balanceado y mucho más gratificante también.
Oye, y hay algo que dijiste como de cómo ha llegado la, no sé si, o sea, solo la psicología, sino que las terapias y el conocerse a más personas ahora y ya es como una necesidad. ¿Qué opinas? Yo creo, o sea, siento que ya es como una necesidad el conocerse y el revisar de repente episodios de la vida. ¿Y cómo ves tú esto? ¿Cómo lo ves ahora, de hecho, que estamos viviendo una situación complicada como este boom psicoterapia, no sé si psicoterapéutico, pero de distintas terapias?
Exactamente. Esto es súper importante, sobre todo en estas crisis que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Esta crisis sanitaria que afecta en gran medida a la salud mental, no solo de los chilenos, sino a nivel mundial. Esa necesidad por tener un espacio de autocuidado, un espacio de contención, ¿cierto? De escucha activa y a la vez poder ir revisando qué es lo que está ocurriendo, poder ir verbalizando lo que uno siente, eso es súper importante. Es lo que nosotros trabajamos harto en terapia, el poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? Poder gestionar el estrés que uno puede sentir en este periodo de confinamiento, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel de la pandemia. Entonces eso es súper importante, importante que cada persona pueda tener ese espacio para poder ir abordando lo que va experimentando en esta crisis.
Sí, y harta gente que lo, que bueno, es que estar encerrada tampoco es agradable, pero mucha gente como ha necesitado ya más que por necesidad y, o sea, ir a y buscar distintas herramientas, no como antes quizás era alguien que ya estaba como muy deprimido y decía ya quiero buscar una salida, ahora ya es como es demasiado necesario a nivel de sociedad como el empezar a transformarnos desde una masa mayor masa crítica en el fondo. Porque
Exactamente.
¿y cómo ves el cambio que hemos estado teniendo ahora con respecto como a las expectativas, con respecto al trabajo, con respecto a esto de hay mucha gente que está en su casa en este minuto y está haciendo teletrabajo y es muchísimo más demandante, más, y es más demandante y emocionalmente estamos viviendo una situación que es más demandante? ¿Cómo crees que se va a
Exactamente, no es
desarrollar?
fácil. Bueno, en realidad lo que voy viendo yo, al menos como desde este periodo, yo llevo 4 meses en sesiones online, ya para mí fue salir un poco como de mi zona de confort y atreverme a llevar todo mi paciente a la web, ¿cierto? Al online. Entonces, para mí este periodo ha sido un periodo de transformación, lo cual ha llegado mucho más paciente a la consulta, sí, con esta necesidad. O sea, es como ya estoy casi, entre comillas, obligada a hacerme cargo de mi salud mental y todo lo que a lo mejor fui aplazando antes de esta crisis se acrecentó mucho más estando confinados, ¿cierto? Porque estamos en casa, encerrados, ¿cierto? Confinados, con mucha más carga laboral. O sea, yo lo veo todo el tiempo con mis pacientes, o sea, terminan de trabajar muy, muy tarde, están exigidos, como creyendo, esto desde lo laboral, creyendo que estar en casa es estar como entre comillas más relajado y ha sido todo lo contrario. O sea, he tenido pacientes que tienen que tener dos videollamadas simultáneamente mientras tienen que estar contestando el celular, mientras tienen que... Entonces, el nivel de estrés ha aumentado sustancialmente, ¿cierto? Y el poder encontrar momentos de autocuidado han sido cada vez más difíciles. Entonces, es por esto que mis pacientes llegan a sesión encontrando y buscando, ¿sí?, las herramientas que los ayuden a volver a su estado, a volver a conectar con sus propias necesidades, ¿cierto? Volver a conectar con ellos mismos también, y teniendo espacios y rutinas de autocuidado que son súper necesarias en estos tiempos.
Sí, oye, ¿y qué le recomiendas tú a la gente que está en este minuto como un poquito sin saber qué hacer o sin saber a dónde ir o con esta como sobreexigencia? Porque más encima no es solo como el hecho de, claro, hay más trabajo en casa, pero también están los niños que están estudiando desde casa, o también hay gente que se ha encontrado que sin pega, en el fondo, que ya no puede trabajar en lo que estaba trabajando. Entonces hay harto tema en este minuto. ¿Cuáles son tus como recomendaciones para vivir en el momento que estamos viviendo?
Mira, básicamente mi sugerencia es como no olvidar, lo primero, ¿cierto? No olvidar que estamos en un periodo de crisis sanitaria. Es una crisis. Estamos prácticamente en modo supervivencia, ¿cierto? Tratando de hacer todos desde su hogar, haciendo lo mejor que podemos, ¿sí? No olvidar eso también. No olvidar que también necesitamos establecer límites, por más difícil que sea, ¿cierto? Por el miedo a lo mejor de perder el trabajo, no se atreven a decir, mira, en realidad estas son mis horas de trabajo, yo te puedo entregar esto que tú me estás pidiendo urgentemente, quizás en mañana, o ir como ir midiendo y organizando mejor sus tiempos también, ¿sí? Tratando de no olvidarnos que estamos en una crisis. Eso es fundamental, tener pautas ya y rutinas de autocuidado. O sea, es muy importante que tú a lo largo del día hagan pausas, que se paren del lugar donde están. Si es que llevan todo el día sentados, por ejemplo, frente a un computador, date unos minutos, ¿cierto? Alrededor de 15 minutos, 20 minutos, varias partes en el día, ¿cierto? Para que puedas un poco salir de eso, ¿sí? Y volver a conectar con tus propias necesidades. Date un momento de escucha activa, de atención plena, ¿cierto? Vuelve a centrarte en tu respiración, busca espacios donde puedas trabajar con eso. Eso es básicamente.
Sí, qué importante eso de darse pausa, en el fondo, porque de repente ya es como que uno está en la casa y tienes que trabajar, tienes que cuidar a los niños, tienes que ordenar, tienes que cocinar, tienes que hacer muchísimas cosas.
Claro.
En un espacio reducido, en el fondo, sin poder salir.
Exactamente.
O dar una vuelta, como dar una vuelta a la manzana, por último.
Ahí yo lo que sugiero es pensar, ¿con qué cuento ahora, actualmente en mi hogar, que me pueda ayudar a desconectarme? Y ahí volvemos a la simpleza, ¿cierto? El buscar en lo cotidiano, ¿sí?, esta desconexión con el exterior y más conexión con uno mismo. Por ejemplo, no sé, darte una ducha con agua caliente durante mucho tiempo, el activar tus sentidos, ¿cierto? Practicar a lo mejor mindfulness, desde ahí meditar un rato, el escuchar algún podcast que te ayude a concentrarte, a meditar, a relajarte, ¿cierto? El tener una buena higiene del sueño también, eso es muy importante. El prepararte antes de dormir, con todo esto de la crisis, se ha visto mucho que han presentado mucho más insomnio, ¿cierto? Problemas para dormir. Entonces, tratar de ir preparando tu cuerpo a que pueda estar en un estado de relajación, porque con todo esto que está pasando, nuestro cuerpo está en un sistema de alerta, ¿cierto? Entonces necesitamos tener esas pausas necesarias Puede ser, no sé, tomándote una infusión, concentrando tu atención en eso, y son solo 5 minutos, 10 minutos necesarios. Lo que yo también trabajo harto en terapia es la escritura terapéutica. La escritura terapéutica ayuda muchísimo también para poder liberar, canalizar y tener estas pausas de autocuidado, ¿sí? El escribir libera, el escribir nos ayuda a evocar también estados más como de meditación, de relajación también. Entonces uno puede tomar una libreta y, no sé, si tienes hijos, tratando en la noche, cuando los niños duerman, ¿cierto? De tener esos momentos de conexión contigo, de tener esas pausas de autocuidado, muy necesaria en estos tiempos.
Sí, bueno, y necesaria siempre, de repente, claro, como antes la vida era más acelerada, quizás no se da el tiempo como de parar y preguntarse si lo necesitaba, ahora ya es como que se te hace más evidente por la situación en el fondo. Oye, y una pregunta ya como cambiando el tema este como de pandemia, ¿qué te llevó a ti a estudiar psicología?
Bueno, yo en realidad siempre ha sido como mi primera opción. Cuando uno dice, hay una pasión, hay una vocación, yo desde muy pequeña, desde que estaba en el colegio, siempre tuve mayor sensibilidad por las personas que necesitaban más ayuda. Sí, muchas veces hasta esto me llevaba como a desconectarme un poco de mí y ayudar desinteresadamente a las otras personas. Entonces, esto es como mi primer impulso, ¿sí? Como siempre me ha gustado mucho la lectura también, desde pequeña recuerdo que desde muy chiquitita leía, mi mamá me leía mucho, y ese amor por la lectura, por el conocimiento, por el seguir aprendiendo constantemente, siento que ha sido lo que me ha impulsado también a haber estudiado lo que estudié. Luego en la carrera también me di cuenta que estando ahí muchas veces uno tiene una concepción muy abstracta de lo que es un psicólogo. Uno tiende a pensar que el psicólogo es el típico que está sentado sobre el diván, ¿cierto? Freud, el psicoanálisis, ¿verdad? Y uno después de que empieza a estudiar te das cuenta que esos prejuicios, como bien mencionabas tú, como me decía en un comienzo, los locos van al psicólogo. Entonces empiezas a darte cuenta que no es tan así, que hay muchos enfoques, es todo un mundo, ¿cierto? Entonces, sí. Luego de que salí de la carrera, ahí empezó el dilema también. Yo estaba, dije, ya, por fin voy a salir de la carrera, me voy a titular, estoy lista como para salir al mundo laboral, ya teniendo un poco como esas ganas y esas ansias, claramente, y me entero que estaba embarazada. Para mí fue una gran como sorpresa, ¿cierto? En ese momento, mucha incertidumbre de no saber qué iba a pasar, de todo lo que yo quería en la vida, digamos, como cómo lo iba a lograr, ¿cierto? Entonces yo también quería vivir mi maternidad, mi crianza súper presente, no teniendo que dejar a mi hijo a lo mejor en una sala cuna muy pequeñito, ¿cierto? Y no poder disfrutar lo importante de la primera infancia, porque en la primera infancia es donde toda persona se empieza a construir, ¿cierto? Entonces, desde ahí, yo ya estando embarazada, ya estaba egresada, solamente me faltaba la ceremonia de titulación, y ahí es cuando me empiezan a preguntar como conocido si podía atender a la prima, a la amiga, y es como ya. Y ahí empecé a atender, y fue todo, yo lo recuerdo con mucho amor. En ese entonces yo vivía en un departamento en Ñuñoa, muy chiquitito, y teníamos una pieza muy pequeña, y dije ya, voy a empezar a atender acá. Imagínate como esto como muy desde lo íntimo, desde mi espacio, desde mi hogar, y como yo decía, no, son conocidos de un conocido, entonces personas de confianza. Entonces, pero empecé a atender ahí, en un box pequeño, muy, muy, muy pequeño con lo que tenía. Y desde ahí empezó toda mi travesía con el diván de Nicole. Y desde ahí yo me encontré con la necesidad de poder entregarle más herramientas a mis pacientes, que ellos pudieran seguir desde la psicoeducación, parte de mi sello personal como psicóloga es entregar conocimientos psicoeducativos a mis pacientes, de que ellos puedan entender lo que están pasando, lo que están atravesando, que puedan adquirir conocimiento. Y desde ahí empezó todo, y después empezaron a recomendarme y empezaron a llegar muchos más pacientes, y así empezó mi camino hasta llegar 4 años. Y en el momento de que mi hijo se estaba gestando en mi vientre, todo lo del diván de Nicole también se estaba gestando, entonces por eso yo le tengo tanto amor a lo que hago, al diván de Nicole. Para mí es como otro hijo más, ¿cierto? Y eso es lo que yo también me he encargado como de transmitir, y es lo que tú puedes ver en las redes sociales también. Pacientes que llegan y me dicen, me encanta lo que tú transmites, te ves cercana, tus pacientes siempre están comentando, son súper activos. Entonces, eso es básicamente poder encontrar y entregar contenido de valor a cada persona que va a ese espacio, ¿sí? Eso es como básicamente.
Oye, y justo ahora que me interesó el tema, cuando estabas, bueno, saliste y estabas embarazada, y
sí,
¿cuáles fueron como las limitantes, o cómo trabajaste como esa cantidad de limitantes que había, como, no sé, mujer recién egresada, embarazada, en una carrera que igual tiene como un estigma como social en el mundo? ¿Cómo fue el trabajo con todas esas limitantes, de repente quizás no tuyas, pero de la sociedad, o tuyas y de la sociedad?
Claro, ahí te encuentras con mucha creencia limitante, como bien mencionas tú, como desde la crianza, o sea, cuando estás puérpera, como con tu hijo recién nacido, vienen muchos comentarios de, no, es que una buena madre es la que se queda criando a los hijos y que tienes que quedarte en la casa, o en torno a la lactancia, creencias limitantes también con respecto a eso, uh-huh, ¿cierto? Como, no, es que tienes que darle relleno, no, es que tu leche no es suficientemente buena, no está alimentando. Y ahí uno se empieza a encontrar con muchas cosas en torno a la crianza propiamente tal, ¿cierto? Y ahí es como mi ansia, como lo que yo te decía, como siempre estar como aprendiendo, yo tomando cursos de lactancia, yo tomando cursos de cómo mudar, yo tomando cursos de todo eso como desde el lado de la maternidad, pero también desde la psicología, porque eso es algo que también desde mi sello personal me caracteriza, o sea, constantemente siempre ese hambre por el conocimiento, de no quedarme solamente con lo que estudié en psicología, sino que tomando más cursos, especializando, aprendiendo todo el mundo de emprender también, porque en la carrera nadie nos enseña cómo emprender, cómo armar tu propia, digamos, empresa, ¿cierto? Uh-huh. Porque hoy en día el diván de Nicole es mi empresa, ¿cierto? Entonces, desde ahí surge todo esto, o sea, el seguir aprendiendo, el creer básicamente en mí, ¿sí? En mis capacidades, en que yo no... Esto es súper importante, a veces hay personas que se bloquean mucho por querer tener un resultado perfecto y que esté funcionando así, pero muy bien en el momento, pero en el proceso yo me he dado cuenta que eso no funciona así, el atreverte, el que si vas a cometer un error, lo vas a cometer porque estabas aprendiendo, luego lo vas a tratar de no cometer, ya, porque eso es experiencia. Uh-huh. Y eso es fundamental. Es fundamental el creer en uno, el tener esas ganas de seguir aprendiendo, de entregar, de que te mueva también la pasión y el amor por lo que tú haces. Yo creo que esos son elementos clave en donde tú puedes tomar todas estas creencias o todos estos comentarios, opiniones desde el exterior, ¿cierto? Pero elegir creer en ti también, elegir superar a lo mejor ese miedo limitante que muchas veces uno se ve enfrentada también, ¿sí?
Sí, de todas maneras, y qué genial como que no te dejaste guiar por lo que te estaban diciendo, porque en general, claro, con respecto a la crianza, mucha gente se quiere meter, con respecto a, no sé, más encima, criando y una mujer emprendedora, ya es como... Oye, ¿tomás? No, es como tal... Sí, en verdad no puedes hacer todo esto en el fondo. Y,
exacto.
Y me encanta que lo cuentes y que sea un ejemplo para mujeres que que quieren emprender y que de repente, porque claro, como tú dijiste, en psicología tampoco te enseñan cómo emprender. Es como...
No.
Claro.
No,
te enseñan
y...
tú.
Es bonito también ver eso porque, bueno, yo parte de, mis pacientes, muchas de ellas son emprendedoras, creadoras, personas diseñadoras, ¿cierto? Que están todas involucradas generalmente con el entorno del arte, de la creación. Entonces, a veces uno también inspira a esas personas, pacientes que llegan a la consulta que están desde la salud también, ¿cierto? Profesionales de la salud o en torno a las terapias, que les llama la atención cómo yo he logrado tener como esto como funcionando, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo también las ayudo a crear sus propios emprendimientos, las impulso, las motivo, las ayudo a creer también en ellas mismas, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con la autoestima, con el autoconcepto, con como todo tú también cómo te relacionas contigo mismo y cómo también no permites que esas creencias que a lo mejor están arraigadas, que en algún momento de tu vida te enseñaron o vienen como desde tus padres, ¿cierto? No te permitan, digamos, como frenarte ni bloquearte. ¿Sí? Y ahí en terapia también trabajamos mucho con las creencias limitantes, con las creencias que en torno, por ejemplo, al dinero, a la abundancia, de que si soy merecedora de que cosas buenas me pasen, que si soy merecedora de la abundancia o si soy suficientemente capaz, ¿sí?, para lograr todo lo que yo me proponga.
Sí, y qué interesante eso de... del tema como de la abundancia y del merecimiento. Yo encuentro que ahora es súper importante y hay una herida ahí, yo creo, sobre todo en lo femenino, súper importante con respecto al merecimiento, como me merezco esto, me merezco como, no sé, emprender, me merezco tener un negocio exitoso, porque es algo que recién estamos viendo. No era algo que era como muy común antes. Y ahí hay como un... se fue como reforzando esa creencia de que la mujer no podía. Exacto. Y que la mujer tenía que estar en la casa o que tenía que depender de un hombre. Y eso ahora ya hay más ejemplos de que no es así. Pero todavía está eso ahí. Como, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que de repente les cuesta un poquito? Que dicen como, puta, es que yo en verdad no lo he visto, es que mi mamá, no sé, estaba todo el día en la casa, o igual dependía de mi papá. Como, ¿qué opinas tú al respecto ahí?
Ya, ahí es muy importante también resignificar, ¿sí?, el concepto que tengo de mí misma y de lo que representa el rol de ser mujer. Muchas veces creemos que ser mujer solamente se va al lado como de ser madre. Entonces, es más que eso. Sí, nosotras como mujeres tenemos como esa necesidad hoy en día de poder resignificar nuestro rol femenino, el conectar con nuestra femineidad, con la fuente de creación también. Sí, nosotras somos creadoras, creadoras, y eso es importante. Cuando uno conecta con eso, te sientes más abundante, ¿sí?, y puedes lograr todo lo que tú te propongas. El reaprender también que hay ciertos temas limitantes, creencias limitantes, como mencionabas tú, en torno a lo que es ser mujer. Sí, y esto viene de años, o sea, yo siento que esto viene no solo de ahora, sino que venimos cargando, ¿cierto?, como desde nuestro linaje femenino hacia atrás, desde nuestra herencia familiar, desde nuestra herencia femenina, como la mujer, en donde la mujer tenía un rol mucho más distinto a lo que hoy es, ¿sí? Que era una mujer sumisa, una mujer que tenía que quedarse en la casa criando, que todo lo que ella podía crear tenía que estar en cuatro paredes y no poder salir de ahí, ¿cierto? El tema del machismo y todo esto. Es importante que aprendamos a resignificar nuestro rol como mujeres también.
Oye, y ahora que dices resignificar el rol como mujer, es que, porque yo he visto que de repente en este como resignificar, como que se pasan para el otro lado. Es como que ya pasa a ser muy masculino, tratar de controlar todo, esta como desconexión con la creatividad, como de querer como, de repente es como ser como productiva nomás y estar todo el rato ahí. Y eso también carga mucho como a la mujer, el intentar esta como energía masculina de repente que de todo el día en el fondo, que está bien ocuparla de repente para algunas cosas, pero no estar todo el día desde la razón y desde el lograr, desde los objetivos, desde el como controlar, empujar, como, ¿qué opináis ahí como en esta, que de repente uno se pasa para el otro lado? Pues como que...
Claro, ahí es súper importante el equilibrio, como tú mencionas, como el no estar constantemente como hacia ese lado, ¿cierto? Desde el hacer, ¿sí? Es como que tú me mencionas como el hacer, se tiende a pensar que una energía mucho más masculina, ¿cierto? En donde estoy más como desde la razón, ¿cierto? Lo racional. Es importante saber identificar cuando uno está más, y cuando hay momentos a lo largo de nuestras vidas en donde uno también está como más estresada porque estás muy racional, porque tus pensamientos están de manera recurrente, ¿cierto? Y estás muy conectada con el hacer. Entonces, lo importante acá es identificar primero eso, decir, ok, parece que estoy yéndome hacia ese lado, ¿cómo vuelvo a mí? ¿Cómo vuelvo a conectar y a equilibrar ambos? Sí, ambas islas, por así decirlo, ¿cierto? Desde el ser. Sí, cuando empiezo a conectar con el ser, con más que el hacer, ¿cierto? Y volver a conectar con mi feminidad, con mi creatividad, con la creación. Desde ahí puedes volver a conectar con quién eres, con quién representas ser mujer, ¿sí? Con la feminidad, con el lado más emocional, ¿cierto? Perderle el miedo a experimentar también las emociones. Yo lo veo todo el tiempo, que muchas mujeres tienen mucho miedo a, por ejemplo, a llorar. No saben cómo verbalizar sus emociones porque creen que mostrándose vulnerables, ¿cierto? O mostrando sus emociones, las van a ver como débiles. Sí, y eso es todo lo contrario. Ahí Brené Brown, no sé si tú la conoces, es una psiquista. Sí, es muy buena.
Me encanta ella.
Ella habla sobre justamente el poder de la vulnerabilidad y nos cuenta que a través de la vulnerabilidad podemos conectar de una mejor manera con nosotros mismos y también con los demás. Y estando más expuestos, más vulnerables, mostrándonos tal cual somos, ¿cierto?, podemos conectar también más con el otro, ¿sí? Entonces, no olvidarnos de eso también, el poder verbalizar lo que uno siente, conectar con el lado más emocional, ¿cierto? Nos ayuda a conectar más con el otro. Entonces, es importante estar como ir como regulando, ir balanceando ambos polos, ¿cierto? Desde lo racional, desde el hacer, ¿cierto? Pero también desde el ser, desde el sentir, desde vivir las emociones. Y ahí va todo el lado desde la gestión emocional también.
Sí, súper importante eso que decías tú del poder de la vulnerabilidad. Como a mí, no me acuerdo cuál de sus libros ella decía, Brené Brown hablaba de que de repente cuando uno habla y dice, ¿sabes qué me pasa esto? Y tú pensabas que a nadie más le pasa, y dice, pues, oye, me pasa esto. Y hay mucha gente que te dice, a mí también, pero no lo había querido verbalizar. Y eso genera como un sentirse apoyado en el fondo y acompañado. Y es como, oye, no era el único. Porque eso de como el pensar que eres el único al que le pasa algo, X, te hace sentir muy mal.
Exactamente.
Y muy raro. Y es como, pero ¿por qué me pasa esto? Y soy el único y nadie más lo dice. Y claro, si están todo el mundo como pensando que son los únicos y nadie lo verbaliza, todos se quedan así como guardado, como sufriendo con eso, pero basta que un valiente diga como, oye, me pasa esto, y mucha gente es como, oye, a mí también, gracias como por verbalizarlo, en el fondo.
Eso es súper importante, en terapia pasa mucho también, cuando uno habla de estos temas, mis pacientes se dan cuenta, no sé, temas que tengan que ver como con la autoimagen, con el diálogo que uno establece con el cuerpo, por ejemplo, Y empezamos a trabajar todo esto, el tema del cuerpo, el tema de la vulnerabilidad, el tema de las emociones, y lo verbalizamos. Ellas después se atreven a comentarlo con amigas. Y le dicen, mira, esto trabajé con mi psicólogo. Y ahí es como cuando la amiga le dice, me pasa lo mismo. Yo no tenía idea que te pasaba eso. Si tú te ves tan fuerte, si tú te ves tan segura, si tú te ves tan... Y es como lo que proyecto. Pero en el fondo, claramente están peleando una batalla, ¿cierto? Y le están pasando cosas. Llevan cargando con historias de dolor, de sufrimiento, ¿cierto? Y el poder verbalizar y conversar y mostrarte vulnerable, auténtica. Ahí es súper importante también la autenticidad. Cuando uno dice, ok, me equivoqué, puedo equivocarme, lo estaba intentando. Sí, tengo, no, ya no tengo tanto miedo a equivocarme. Ahí es cuando también soy mucho más auténtica, más real, ¿cierto? Me dejo de mostrar con máscaras, me dejo de mostrar como al mundo de otra forma, como con protecciones, ¿cierto? Y empiezo a conectar más con el otro. Y ahí viene la conexión, cuando me muestro más real, más auténtica, cuando soy valiente, ¿cierto? Porque valiente es quien enfrenta el miedo, ¿cierto? Y cuando digo, sí, tengo miedos, tal como tú, ¿cierto? Ahí es cuando conectamos también con los demás.
Sí, súper, encuentro súper importante. Bueno, y parte de tu trabajo también es eso, la autenticidad y el volver a uno, en el fondo, es volver a ser auténtico, que es muy típico como de los niños, cuando somos niños es mucho más auténtico. El tema es que todos empiezan a decir como, y el sistema en el que vivimos empieza a normarnos, en el fondo. Es como, no hagas esto, no hagas esto otro, no, pórtate así, pórtate así, o el ser una niña buena, como todo eso que te van diciendo y que te van limitando muchísimo en la infancia, y eso queda después y a nivel subconsciente y ya está, ya como que te olvidaste de quién era y de la autenticidad.
Exacto, ahí cuando yo, por ejemplo, veo a mi hijo como siendo él y jugando y saltando y gritando y como disfrutando también como de la vida y de él mismo, cuando estando también más en su lado creativo, porque cuando somos niños también conectamos mucho más con la creatividad y no tenemos miedo a mostrarnos tal cual como somos, ¿cierto? Reales. Y ahí es cuando dices tú, como claramente empezamos a escuchar etiquetas que los demás nos empiezan a poner. Sí, es que eres muy ruidoso, es que eres malo, es que te portas mal, es que tienes que portarte el deber ser, ¿cierto? Va todo desde el deber. Debes ser, debes comportarte como una señorita, debes comportarte como una buena hija, como una buena niña. Y ahí empezamos a vivir más como desde lo externo, en donde si hago tal cosa, voy a hacer sentir mal al otro y viene todo el miedo, por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, de que si no me comporto de esta manera, no voy a poder pertenecer a este grupo, por ejemplo, o el otro me va a rechazar, o el otro me va a dejar. Y ahí empezamos a construir todas estas heridas emocionales también, desde la infancia, desde el miedo, desde que tengo que ser perfecta, tengo que mostrarme perfecto, ¿cierto? Porque si no lo hago, voy a perder el cariño, el amor de mis padres, por ejemplo, o de las personas que tengo alrededor. Y ahí es cuando se empieza a construir todo, y después yo veo adultos como muy mujeres pulpo, hombres pulpo, ¿cierto? Que quieren, de cierta manera, como mostrarse perfecto, en donde no se permiten equivocarse, en donde tienen un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, ¿cierto? Y tratan, y personas muy estresadas, porque tratan de mostrarse perfectos, porque tratan constantemente, ¿cierto? Desde la razón, y se empiezan a desconectar desde la emoción, ¿cierto? Y ahí es todo un círculo que uno lo va viendo también, y es importante identificar y trabajar.
Oye, y ahora que me hablas de la perfección, que yo creo que es un mal en la sociedad, pero impresionante el daño que hace este tema del ser perfecto. Bueno, y también yo creo que tiene que ver con el sistema educativo, en el fondo, que te evalúa según ciertas como normas, sin diferenciar a cada uno, porque somos todos distintos en el fondo. ¿Cuál sería tu consejo para la gente que todavía le cuesta este tema de la perfección y que de repente no se atreve a hacer cosas porque no, es que tengo que ser perfecto, o que se estresa por el tema de tengo que ser perfecto y de repente es todo un tema que está en su cabeza porque nadie más nota como el error? No sé si te has dado cuenta.
Exacto.
Como, no, es que no está bien, es que no está perfecto. Entonces, como, ¿qué es lo que no está bien? Como, ¿a dónde está el problema? Porque el resto no lo ve. Es como casi que una idea que se forman como para limitarse.
Exacto. Yo lo que sugiero, más que nada, que antes que sea perfecto, empieza a hacerlo, ¿sí? Porque a veces la perfección nos bloquea y nos deja en el mismo sitio una y otra vez y nos impide avanzar. Cuando yo quiero ser perfecta, nada es suficiente y me creo no suficiente. No merecedora también, ¿sí? Yo más que un consejo daría como diría así como no pretendas la perfección, sino que progresa, ¿sí? Más progreso, menos perfección, ¿cierto? Más avance, más atreverte a, ¿sí? Y ahí yo le sugeriría también que se vean los videos de Brené Brown, ¿cierto? Las charlas que ella tiene, porque ella justamente habla de eso también, de la valentía, del coraje, ¿cierto? De poder atravesar también el miedo a equivocarte, porque cuando uno quiere ser perfecto, de cierta forma tienes un ideal en tu cabeza, y muchas veces esa perfección, ese ideal, no calza con la persona que realmente eres, ¿sí? Con quién eres realmente, o sea, cuál es tu esencia. Entonces, cuando uno empieza y dice, ya, ok, doy el primer paso, no tiene que ser un gran paso, puede ser un paso pequeñito, pero ese paso pequeñito más otro paso, me va acercando a ese ideal, a esa meta, ¿sí? A esa como escena perfecta, ¿cierto? Y me voy también acercando también a quién soy realmente, ¿cierto? Eso es súper importante.
Sí, oye, y con respecto a ese quién soy realmente, ¿qué es para ti ser amor?
Wow, qué hermosa pregunta. Ser amor es conectar y descubrir con quién eres realmente tú en tu interior, el ir hacia tu interior. Y un poco como desconectarte desde el exterior, como hablábamos hace un comienzo, pasamos nuestra vida como estando conectados con lo exterior, con el que dirán, con lo que quieren de mí, con mostrarme perfecta, ¿cierto? Y nos desconectamos de nosotros mismos. Ser amor es ir a reencontrarte, ¿sí? Hacer este proceso de retrospección, de ir hacia tu interior, conectar con tu esencia, conectar con quién eres realmente, conectar con ese sello personal que yo te comentaba. Es como desde ahí, como poder conectar con tu interior, con la persona que eres, mostrándote auténtica, real, sin máscaras, ¿cierto? Más vulnerable, ¿verdad? Conectando con tu emoción, conectando con tu interior. Siento que eso es ser amor, el uno mismo, ¿sí? Y cuando uno conecta y empiezas a amarte también por quien eres, con tu fortaleza, ¿cierto? Con tu lado un poco más sombrío también, ¿cierto? Porque todos tenemos luces y sombras. Entonces, el poder aceptar realmente quién eres, yo siento que eso es amor, ¿sí? Eso es ser amor, eso es tener amor propio también. Y conectando con eso justamente es como cuando puedes entregar amor a los demás, puedes entregar amor a quien está al lado tuyo, pero solo logrando esa conexión contigo mismo.
Ay, me encanta ese de partir por uno para poder darle al resto, que es distinto a lo que te enseñan, como el resto, o mira para afuera. Y... Oye, Nicole, ¿cómo te pueden contactar las que les gustó esto, las que necesitan de repente ayuda psicoterapéutica o ver, o tu podcast, también tienes un podcast que es muy lindo?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo te contactan?
Mira, las dejo invitadas a que vayan al Instagram, el diván de Nicole. Ahí pueden encontrarme, me envían un mensaje, en la biografía hay un link directo también a mi WhatsApp, si tienen alguna duda. Como dices tú, también pueden ir al podcast, que hace poquito lo inauguré, ya llevamos 17 capítulos más o menos. Y ahí pueden escuchar un parte de mi inspiración, de lo que yo abordo también en terapia con mis pacientes. El tema de los podcasts ha sido un gran descubrimiento. Muchas personas me han escrito, personas que no son pacientes míos o pacientes que lo comparten y que llegan a otras partes del mundo inclusive. Y me dicen, Nicole, me ha ayudado tanto tu podcast porque es como que me estuvieras hablando a mí. O pacientes o personas que me dicen así como me siento tan inspirada por lo que tú dices, me siento tan reconocida con cada palabra que dices. Por ejemplo, tengo uno de los podcasts que es La Carta a la Ansiedad. Eso ha sido pero muy bueno para todo y personas me escriben, me dicen gracias por el material que comparte. Entonces, todo eso yo lo hago también para poder entregar parte de mi conocimiento y de lo que yo trabajo con mis pacientes para que lleguen a más personas. Así que los dejo invitados ahí a revisar el podcast. Se llama El Diván de Nicole igual. Y los dejo invitados. Están ahí está todo el material, está accesible a todos los que quieran escuchar. Y es cosa de ir solamente ahí. Y revisar el material y el contenido de valor que entrego.
Oye, muchísimas gracias. De verdad que todos vayan. La carta a la ansiedad es preciosa, así que si quieren escuchar algo lindo, vayan ahí y la escuchan. Aparte que sirve muchísimo, a mí me encantó. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me encantó todo lo que dijiste y la entrevista y este tema, como de acercar la psicología a más personas. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Francisca, por la invitación. Me encantó tener esta entrevista contigo. Pese a que nunca habíamos hablado, siento que fue muy fluida la conversación. Me encantó. Me sentí súper cómoda también, así que te lo agradezco. Y harto éxito también con tu podcast, que está muy lindo también.
Muchas gracias por estar aquí, escuchar el podcast y resonar con este tipo de contenido. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a suscribirte, compartir o escribir un review. Además, me encantaría conocer tu opinión, por lo que te invito a conectar conmigo en Instagram, me encuentras como Sé Amor Mi Amor. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.